Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches, les habla Maribel Sánchez en nombre de todo el equipo que les acerca la última hora en tiempo de juego. Comenzamos en Jerusalén, donde un camión ha sembrado el terror, invadiendo la calzada y provocando la muerte de al menos 4 soldados israelíes y heridas otras 15 personas. El conductor palestino con ciudadanía israelí llegó a dar marcha atrás para rematar a los heridos antes de que lo abatiera la policía. Corresponsal de COPE en Israel, Daniel Blumenthal.
El incidente se produjo cuando un palestino se lanzó con un camión contra un grupo de soldados que acababan de descender de un autobús en el marco de un paseo de instrucción organizado por el ejército. El palestino habitante del barrio Jabel Mukaber en Jerusalén Este fue matado instantes después por los disparos de los soldados. El movimiento islamista Hamas tomó la responsabilidad por el ataque y sus militantes repartieron caramelos a los transeúntes en las ciudades de la Franja de Gaza. Relacionando este ataque con los similares en Niza y Berlín, el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que se están tomando todas las medidas para evitar que se repitan.
En Estados Unidos, el autor del ataque al aeropuerto de Florida podría ser condenado a muerte. Mañana pasa a disposición judicial y se enfrenta a 3 cargos federales por el asesinato a tiros de 5 personas el pasado viernes. El FBI no descarta motivaciones terroristas, aunque sus familiares, Paloma Herce, lo desmienten.
El hermano del detenido, Brian Santiago, ha declarado que el gobierno sabía la situación y no ha hecho nada para remediarlo.
¿Cómo es posible que ellos, sabiendo eso, lo internan en el hospital psiquiátrico y nada más lo dejan 4 días? ¿Sabes? Eso, estamos hablando de algo grave.
Esteban Santiago estaba en tratamiento psicológico y portaba un arma, lo que ha creado un debate en Estados Unidos. Según las últimas imágenes, el exmilitar sacó una pistola del pantalón y disparó a sangre fría, matando a 5 personas. Las autoridades siguen investigando las motivaciones de este tiroteo. La elección de este aeropuerto con 80.000 pasajeros al día no fue casual.
Los Puyol regresan esta semana a la Audiencia Nacional. El juez José de la Mata sospecha que el clan se aprovechó de la posición política del entonces presidente de la Generalitat para cometer tráfico de influencias y blanqueo. El líder del PP catalán, Xavier García Albiol, aseguraba hoy en COPE que, de confirmarse que Jordi Puyol Ferrusola se enriqueció con 5,4 millones de euros en esa época, como publica hoy el diario ABC, Cataluña habría estado gobernada como un cortijo.
Cataluña está en manos de un padrino propiamente dicho, que gobernaba esa comunidad como si fuera su cortijo, y es evidente que para que este modus operandi funcionara tenía que tener el silencio cómplice del resto de miembros del gobierno de Cataluña.
Fracasa la maniobra política del PSOE para llevar a Cospedal al Pleno del Congreso por el JAC-42. PP y Ciudadanos han anunciado que apoyarán la petición de la propia ministra de Defensa de que esa comparecencia sea en comisión. Lo explicaba en COPE el diputado de la formación naranja, Miguel Gutiérrez.
A ver, nosotros hemos pedido la comparecencia de la ministra de Defensa en la Comisión de Defensa, que entendemos es el sitio en el que deben de tratarse los temas de defensa. Sabemos que el Partido Socialista ha pedido la comparecencia en el Pleno y, por tanto, eso efectivamente debe tratarse en la mesa y votarse dentro de la mesa.
Y Portugal dice adiós a Mário Soares, símbolo del socialismo portugués, con funerales a los que no asistirá el primer ministro. António Costa ha mandado un vídeo en inglés glosando la figura del dirigente luso, pero no interrumpe su viaje a la India, lo que ha provocado un escándalo político. Corresponsal en Lisboa, Begoña Íñiguez.
Los restos del expresidente portugués partirán de su casa de Lisboa mañana por la mañana hacia el ayuntamiento, desde donde serán escoltados hasta el monasterio de los Jerónimos por militares a caballo. El presidente luso, Rebelo de Sousa, lo recibirá a las puertas del monasterio, en cuya sala de los azulejos se velarán públicamente hasta el funeral de estado del martes, al que asistirán importantes personalidades internacionales y que se celebrará en el claustro, donde Soares, en presencia de Felipe González, firmó en 1985 el Tratado de Adhesión de Portugal a la Unión Europea.
Mientras, Europa se congela de frío y provoca carreteras cortadas, tráfico marítimo interrumpido, vuelos cancelados y cerca de 30 muertos. El director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, explicaba en COPE que esa masa de aire polar procedente de Escandinavia no llegará a España.
Es una ola de frío siberiana que, afortunadamente, como decía, se ha quedado frenada en la península itálica, ¿no? En la península ibérica y en parte de Europa Occidental estamos afectados desde hace días por un anticiclón muy potente, que precisamente es el que ha frenado esa expansión de aire tan frío que llega del este de Europa.
Precisamente el Papa Francisco ha pedido ayuda para las víctimas del frío y ha lamentado las muertes de los que viven en la calle. Lo hacía esta mañana tras el rezo del Ángelus.
En estos días de tanto frío, pienso...
En estos días de tanto frío pienso y te invito a pensar en todas las personas que viven en la calle, golpeadas por el frío y tantas veces por la indiferencia.
Las bajas temperaturas tienen mucho que ver con la epidemia de gripe que mantiene colapsados los servicios de urgencias de muchos hospitales españoles. El pico de máxima incidencia se espera para los próximos días, aunque a estas alturas hay comunidades donde se supera con creces el umbral epidémico, como son Asturias, Castilla León, Madrid y Cataluña.
En urgencias el otro día estaba lleno de gente con gripe.
Todo el mundo está tosiendo en la oficina, en el trabajo.
Pero mucho peor, me ha durado muchísimo, mucha tos y me dolía el pecho y todo.
En toda la casa hemos tenido mucha gripe.
Puedes ni mover desde la cama.
En este informativo vamos a hablar con el doctor Antoni Trilla, epidemiólogo del Hospital Clínico de Barcelona, para que nos dé las claves para librarnos de la gripe y nos cuente cómo están los hospitales. Enseguida les contamos también la previsión del tiempo y las heladas que nos esperan esta noche, pero antes conocemos en titulares otras noticias de este 8 de enero de 2017 que nos cuenta Adrián Gil.
Poco menos de una hora para que termine la tercera fase de la operación especial de la DGT. Según el balance provisional, un total de 34 personas han fallecido en 32 accidentes mortales registrados en nuestras carreteras, unas cifras que serían idénticas a las del año pasado. En Málaga, en la localidad de La Viñuela, la Policía Nacional ha desmantelado una red que se dedicaba al tráfico de marihuana. Cuatro personas han sido detenidas, entre ellas el dueño de la vivienda. María Fernández es portavoz de la Policía Nacional.
Los agentes tuvieron conocimiento de que la vivienda había sido alquilada exclusivamente para la plantación intensiva de marihuana. El principal investigado se valía de una segunda persona para el cuidado y guarda de los cultivos. Esta persona permanecía en el lugar incomunicado y en contra de su voluntad, sometido a engaños, amenazas e incluso agresiones.
Y los coches ya circulan sin restricciones en la Gran Vía de Madrid. A eso sí, veremos por cuánto tiempo, ya que la alcaldesa Manuela Carmena aspira a hacerla de manera permanente peatonal.
Y también les contamos que la policía trata de averiguar cómo pudo llegar a la bodega de un avión el menor que se había colado en las pistas del aeropuerto de Melilla. El polizón aprovechó que la tripulación estaba comiendo antes de emprender viaje a Málaga. Rubén González.
El menor, al parecer extranjero, fue encontrado por el personal de tierra del avión, según han explicado las fuerzas de seguridad. El pequeño se encontraba en la bodega delantera del avión. Fue el capitán de la aeronave quien informó a los pasajeros a bordo y quien acto seguido avisaba a la Guardia Civil del hallazgo. El avión era de la compañía Air Nostrum y hacía la ruta Melilla-Málaga. Tenía previsto salir a las 2 menos 5 de la tarde, pero partió con retraso. Suele ser poco habitual encontrar menores en los aviones, algo que sí ocurre en esta ruta cuando se realiza en barco. La policía ya ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.
Nos esperan cambios en el tiempo. Vamos a sustituir el frío por la lluvia, pero eso será a partir del martes. En las próximas horas seguiremos hablando de alertas por bajas temperaturas, sobre todo en el sistema central o en Albacete, que alcanzará los 7 grados bajo cero esta noche. Mañana, situación estable, con predominio del sol y ojo con la niebla en la meseta sur, Huesca, Lérida y Menorca. Subirán las temperaturas diurnas en la mitad norte peninsular.
COPE, estar informado.
Esta temporada Ángel Expósito tiene muchas cosas que contar.
Álvaro es inspector y experto en maras.
La prueba a lo mejor es maniatar a un individuo de otra manera.
Ángel Expósito quiere compartir sus mejores momentos, quiere divertirse contigo.
Yo estuve allí, sí señor, en el estado de Georgia.
¿Te sentiste Red Butler?
No.
Por un momento.
No, ni escarlata.
O escarlata tampoco.
Esta temporada con Ángel Expósito no dormirás la siesta.
También en cope.es,
en tu móvil
y en redes sociales. COPE, estar informado.
La Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional revela por primera vez que la Generalitat de Jordi Pujol hizo millonario a su primogénito. Según publica hoy el diario ABC, Jordi Pujol Ferrusola pudo cobrar hasta 5 millones y medio de euros en comisiones ilegales. Lo hace días antes de que el clan Pujol regrese a la Audiencia Nacional y ya ha provocado reacciones políticas. COPE Barcelona, Sergio Segura.
El líder del PP catalán, Xavier García Albiol, asegura que las últimas informaciones publicadas por ABC demuestran que en Cataluña los Pujol y Convergència han usado la bandera catalana y la independencia para tapar la corrupción del partido. Son declaraciones a COPE.
Tanto Convergència como la familia Pujol utilizaba la bandera catalana mientras por la puerta de atrás a las empresas que querían contratar con la Generalitat se les hacía pasar por caja, ¿no?
Albiol asegura que Cataluña ha estado en manos de un padrino que gobernaba como si fuera su cortijo. También ha criticado el silencio cómplice del resto de miembros del gobierno de Cataluña sobre los presuntos favores de la Generalitat a Jordi Pujol Ferrusola.
La paz va a tardar en llegar a la sede del PSOE. Esta misma semana se reunirá el presidente de la gestora, Javier Fernández, con los varones del partido para preparar el Comité Federal del próximo sábado. Pero antes está convocada la presentación oficial de una sede paralela ubicada en la misma calle Ferrat de Madrid y que se supone que cuenta con el apoyo de Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez.
El local, en el número 10 de la calle Ferraz, a escasos 600 metros de la sede federal, tiene previsto abrir sus puertas esta próxima semana, una vez hayan terminado de equiparlo sus promotores, constituidos como Asociación de Amigos del Socialismo. Tras la denuncia judicial de la gestora, que consideraba que estos críticos estaban usurpando la identidad corporativa del partido, fueron retirados de los cristales de la oficina las letras de PSOE, manteniendo los demás vinilos, es decir, los de Afíliate o Que Nadie Decida por Ti. El grupo de medio centenar de militantes de base del PSM, principalmente del Distrito Centro, tiene entre sus ruidosas pretensiones la de convocar una rueda de prensa para ofrecer toda suerte de explicaciones. En conversación con la cadena COPE, estos promotores ya defendieron su propósito de desarrollar únicamente una labor de asesoramiento para nuevos afiliados. Sin embargo, tras ellos, muchos adivinan la larga mano de Pedro Sánchez y de sus apoyos.
Partido Popular y Ciudadanos frustran la intención del PSOE de elevar la comparecencia de la ministra de Defensa a una sesión extraordinaria del Congreso. Los socialistas presentaban este sábado la petición de explicaciones sobre el JAC-42 y hoy contaba en COPE el diputado de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, que apoyarán al PP para que la comparecencia de María Dolores de Cospedal sea en comisión. Samuel del Río.
El PSOE quiere que Cospedal explique el informe del Consejo de Estado en el que se responsabiliza su ministerio por el accidente del JAC-42 en 2003 y quieren que lo explique en pleno extraordinario. En medio está Ciudadanos, que con su voto podría decidir si la ministra comparece según quieren los socialistas o como pretende el PP ante la Comisión de Defensa. Lo aclaraba Miguel Gutiérrez, secretario general del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, en declaraciones a la cadena COPE.
Nosotros somos partidarios de que comparezca en la comisión, donde por cierto también pidió inicialmente el Partido Socialista que compareciera. No entendemos tampoco el cambio de criterio, tampoco entendemos muy bien a qué obedece.
Queda por conocer cuándo llegará esa petición del PSOE a la mesa del Congreso y de qué manera se va a procesar.
Primera reunión bilateral de los ministros de Interior español y francés se producirá el martes en París, después de que el titular de la cartera de Interior, Juan Ignacio Zoido, reciba mañana a las víctimas del terrorismo. Adrián Gil.
A partir de mañana y durante dos días, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, estará en varias reuniones en Francia. La primera será mañana en la sede de la UNESCO en París, donde participará en la reunión ministerial de la Conferencia Internacional de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo. Y el martes, también en la capital francesa, se producirá la primera reunión bilateral con su homólogo francés, Bruno Le Roux. Encuentro muy esperado donde se tratarán diversos temas relacionados con la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, así como la cooperación en asuntos migratorios en el ámbito de la Unión Europea.
La próxima semana también podría quedar visto para sentencia el caso de las tarjetas Black, en el que Miguel Blesa, Rodrigo Rato y otros 60 directivos se juegan varios años de cárcel. Pero lo más esperado en el calendario judicial de este año nos sitúa en la Audiencia Provincial de Palma y el caso NOS. COPE Mallorca, Mamen Municio.
Este año, previsiblemente en la primera mitad, conoceremos la sentencia del caso NOS con todas las miradas puestas en la infanta Cristina. Entre las opciones, una multa por haber participado a título lucrativo de las supuestas irregularidades tributarias cometidas por Iñaki Urdangarín. Recordar que ella ha abonado 587.000 euros como fianza para cubrir su presunta responsabilidad civil. En el otro lado, la petición de la acusación popular, manos limpias, 8 años de cárcel. al considerarla cooperadora necesaria. La infanta Cristina, en su declaración en marzo, mostró su absoluta confianza en su marido y recalcó que nunca se ocupó de la gestión de Aizón, la mercantil cuya titularidad compartía el matrimonio.
Sé que se le imputan esos delitos y bueno, yo confío plenamente en él y estoy convencida de su inocencia.
Todo está en el aire. Es un tribunal compuesto por tres juezas que se deben poner de acuerdo en qué responsabilidad ha tenido cada actor en este caso Nós. La presidenta del tribunal ha solicitado una prórroga hasta marzo de 2017 para perfilar la sentencia y tratar de alcanzar un acuerdo.
La cita económica de la semana va a ser el Spain Investor Day, que durante dos días reunirá en Madrid a 150 inversores internacionales y a los principales ejecutivos de nuestro país. ¿En qué consiste este encuentro, Belén Miguel?
Estarán presentes 39 grandes compañías españolas, casi todas del IBEX 35. No faltarán las grandes constructoras, las compañías eléctricas y de energías renovables, de tecnología, seguros, telefonía. Y el objetivo no es otro que fortalecer España como destino inversor. Para ello, los ministros Luis de Guindos, ahora con las carteras de Economía, Industria y Competitividad, y Álvaro Nadal, que lleva Energía y Agenda Digital, explicarán a los representantes internacionales las oportunidades de inversión que ofrece España. Avanzarán también los planes del gobierno en materia económica y de mercados y, sin duda, venderán que nuestro país es un país en el que confiar. Y es que la confianza es un valor que cotiza al alza entre los inversores extranjeros.
Son 150 inversores internacionales dispuestos a analizar con lupa la economía española. Y nosotros vamos a desgranar esos pros y los contras de la mano de Roberto Ruiz Soltes, que es director de estrategia de UBS en España. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué busca este tipo de inversores en España?
Pues buscan una economía con un tamaño importante, la cuarta de la zona euro, con un crecimiento bastante elevado, prácticamente el doble que la media de la zona euro, con acceso a otros mercados, especialmente en Iberoamérica, y que tiene ahora mismo una dinámica bastante positiva en términos de creación de empleo, de consumo y de sector turístico, sobre todo.
¿Y eso les puede convencer? Digamos que esas joyas de la corona, ¿no?, que van a presentar los ministros españoles, son las que deben convencerles para que inviertan en nuestro país.
Efectivamente, estamos viendo un interés creciente de los inversores internacionales en España. También ayuda bastante el tener ya un sector bancario recapitalizado en disposición de dar crédito a aquellos proyectos empresariales que puedan ser más interesantes.
Bueno, hemos acabado el año con muy buenos datos sobre la creación de empleo, pero aún así tenemos el nivel de paro muy elevado. Y si a esto le añadimos los datos del déficit, los retos de la economía española son ahí también un suma y sigue. ¿Son retos insalvables?
No son insalvables, pero requieren reformas importantes, dolorosas a corto plazo y con una perspectiva de largo plazo. Es cierto que la visión cíclica, la coyuntura de la economía española es muy favorable en el contexto europeo. Sin embargo, los retos a largo plazo son muy importantes. La situación fiscal está lejos de haber vuelto a una senda sostenible y la economía todavía tiene que hacer muchos esfuerzos para flexibilizar, mejorar la fuerza laboral y ser capaz de sostener el crecimiento a largo plazo.
Concrétenos un poquito más. ¿Cuáles serían esas reformas?
Pues hace falta redimensionar las administraciones públicas a una economía que ha perdido algo de potencial de crecimiento a largo plazo, hacerlo mucho más eficiente, reducir el déficit público, y en ese sentido ayudaría mucho una reforma del sistema público de pensiones para hacerlo sostenible a largo plazo. Y el otro gran problema lo tenemos en el mercado laboral. La tasa de paro es muy elevada, pero no tardaremos mucho más de dos años en encontrar una carestía de trabajadores bien formados para los sectores de más valor añadido. Así que hace falta hacer mucho esfuerzo en el ámbito educativo, de formación profesional y de reintegración en el mercado laboral de los parados de larga duración.
Hay otro tema, y es que ya hemos visto las consecuencias del Brexit en la economía europea. ¿Cuáles son los parámetros que manejan ustedes ante un posible referéndum en Cataluña y cómo afectaría esto a la economía española?
Bueno, esa incertidumbre política ahora mismo está fuera del radar de los inversores. Es un escenario poco probable, pero que haría incrementar la prima de riesgo y que retraería a los inversores. Ahora mismo la atención está mucho más centrada en las implicaciones que tiene el Brexit para el conjunto de la Unión Europea o las implicaciones de las eventuales políticas proteccionistas de Trump sobre el conjunto de la economía mundial.
Claro, ese es otro asunto también. Las políticas que empiece a implementar Trump, ¿hasta qué punto influyen en la economía europea?
Por un lado tenemos un impacto positivo de una expansión, una política fiscal más expansiva que va a impulsar a su crecimiento, un dólar más fuerte que mejora la competitividad de Europa, pero tenemos un riesgo de políticas comerciales proteccionistas que puedan suponer un detrimento para la inversión empresarial, para la confianza, para el conjunto de la actividad. Y ese tema pues quedará bastante resuelto en los próximos meses y es lo que ahora mismo pues pone más nervioso, puede estar parando algunas decisiones de inversión empresarial.
Muy bien, Roberto Ruiz Soltes, director de estrategia de UBS en España. Muchas gracias por haber atendido la llamada de la cadena COPE.
Muchas gracias a ustedes.
COPE, estar informado.
Cerca de 30 personas han perdido la vida a causa del frío en Europa. Una intensa ola de aire polar que está causando estragos. Paloma Herce.
Europa se congela de frío.
Aquí en el sur de Alemania hace bastante frío, hemos llegado a los menos 15 grados.
Aquí en Finlandia en esta ola de frío, menos 30.
Pero a pesar de todo, como dicen los alemanes, no hay mal tiempo, sino ropa inadecuada.
Está todo preparado para quitar la nieve.
Países como Turquía, Grecia o Italia están tiritando. Bajo el sol de la Toscana este fin de semana, nieva sobre nevada y no dejan de bajar las temperaturas. En Roma apenas han subido de los 0 grados y las fuentes de la Piazza Navona o la Fontana di Trevi se han congelado. El centro y el sur del país son los que más sufren esta ola de frío siberiano, por lo que han perdido la vida 8 personas. En Polonia, donde han fallecido 10, han llegado hasta los menos 25 grados y en Rusia, cerca de Moscú, se han rozado los 40 grados negativos, las temperaturas más bajas en 100 años. Alemania se abriga del frío y limpia el hielo de las calles, por eso el Instituto del Clima Alemán ha recomendado no salir. Y seguimos viajando. En Albania, 2 personas sin techo han perdido la vida y en las Islas Griegas la nieve alcanza hasta los 2 metros. En la isla de Lesbos, sus refugiados también se mueren de frío. Lo mismo ocurre en Turquía, donde más de 600 vuelos han sido cancelados en Estambul por culpa de las temperaturas. En total, el frío deja a nuestro continente una treintena de fallecidos.
Fiebre alta, escalofríos, dolor muscular, de cabeza, estornudos, tos intensa. Bueno, todo esto nos suena muy próximo. Seguramente lo tenemos en nuestra propia casa. Y de hecho, la epidemia de la gripe está poniendo a prueba los servicios de urgencia de los hospitales de la mitad norte peninsular y Baleares, que es donde se están registrando más casos. Doctor Antoni Trilla, epidemiólogo del Hospital Clínico de Barcelona y portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, todos los años se supera el umbral epidémico, que creo, corríjame, que está en 80 casos por cada 100.000 habitantes.
Es el general del país. Luego cada comunidad autónoma ajusta un poco, pero más o menos en esta cifra, sí.
¿Y en qué nivel estamos ahora?
Bueno, en Cataluña, por ejemplo, deberemos estar ahora superando los 100, 110, quizá 120 casos por 100.000 habitantes. Al inicio de la epidemia, una vez se ha cruzado este umbral, que no es nada más que un número, lo que indica es que a partir de ese momento probablemente la velocidad de contagio y el número de casos irá aumentando de forma relativamente más rápida hasta alcanzar lo que llamamos un pico, que sería como el máximo, y después pues cada año empieza el descenso y al cabo de unos 2-3 meses, pues estamos ya de nuevo fuera de niveles epidémicos.
Y doctor, ¿cuándo se prevé, podemos saberlo ya, cuándo podremos alcanzar ese pico?
La gripe es de muy mal predecir. Este año, por ejemplo, se ha adelantado unas cuantas semanas a lo que es más habitual en cuanto al calendario, pero si sigue un patrón más o menos habitual, probablemente estaríamos cerca del pico dentro de 4, quizás 6 semanas a más tardar.
O sea que lo peor está por venir, digamos así.
Es una buena forma de resumirlo, sí, sí.
¿Y le consta que a estas alturas haya ya hospitales desbordados con las urgencias colapsadas?
Hombre, nosotros, la verdad, yo trabajo en un hospital, las urgencias nunca tenemos, por no decir ningún sitio libre. La gripe, haciendo servir un refrán tradicional, es la gota que acaba de colmar un vaso que de por sí ya está muy lleno, de manera que en principio hay que prepararse porque los casos de gripe van a añadir más presión a unos servicios de urgencias ya normalmente muy saturados.
Bueno, y para los que no lo han pillado todavía, ¿cómo evitar ese contagio?
Bueno, esta es una enfermedad que está muy extendida, con lo cual no hay una buena medida única que digas, con esto seguro que no la cogerás, pero hay dos o tres, digamos, recomendaciones muy sencillas. Unas son muy clásicas, que son las medidas de higiene habitual, intentar lavarse las manos bien con jabón o con estas soluciones alcohólicas que son como desinfectantes después de tocar objetos y todo esto, pues conviene lavarse las manos. La segunda es una recomendación clásica, que era intentar no estornudar, digamos, en la cara de los demás, sino protegerse pues con la manga o con un pañuelo, digamos, de papel, y luego volverse a lavar las manos, y ventilar razonablemente las viviendas y las oficinas para evitar que los ambientes cerrados pues tengan una mayor acumulación si es que hay alguien que esté ya tosiendo y tener virus. Hay otra recomendación que también a veces es difícil de cumplir, porque cada uno de nosotros cree que es muy importante, que es que si estás enfermo lo mejor es quedarte en casa, es decir, ir a trabajar a 38 de fiebre y tosiendo y echando virus, pues no es lo mejor para reducir el contagio. De manera que medidas de higiene, sentido común de no hacer cosas que no se deben hacer, y vacunarse si estás dentro de los grupos de riesgo.
Y bueno, y una pregunta que es un tópico, ¿gripe sí. o resfriado? ¿Qué tengo, doctor? Porque las dos van con fiebre.
Sí, de hecho no es fácil a veces distinguirlos, pero a grandes rasgos y cayendo en una sobresimplificación, un resfriado es una enfermedad banal que nos hace quizá estar un par de días un poco miserables, con mucho más presencia de mocos o moco nasal, quizá un poco de dolor de cabeza, habitualmente no demasiada fiebre, la fiebre en los resfriados comunes no suele ser muy alta, y un estado general, digamos, de cabeza para arriba malo, pero de cabeza para abajo pues aceptable, ¿no? La gripe es mucho más importante en este sentido, la fiebre suele ser más alta, estamos hablando de 38,5, 39 grados, mucho dolor de cabeza, mucho más protagonismo de la tos que no tanto de los mocos, y especialmente, digamos, una sensación, el clásico trancazo de que te duele todo, te duelen las articulaciones, te duelen los músculos. Cuando alguien tiene la gripe de verdad, y es un virus que puede ser muy frecuente, la verdad es que no tiene ni ganas de moverse de la cama, de hecho está casi como si hubiera hecho un gran esfuerzo físico. A veces son fáciles de distinguir, a veces no son tan fáciles de distinguir.
Bueno, pues doctor Antoni Trilla, vamos a seguir sus recomendaciones, a ver si este año nos libramos de la gripe.
A ver qué suerte. Sí,
gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Buenas noches, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
COPE, estar informado.
Esta madrugada se celebra en Hollywood la gala de los Globo de Oros, la antesala de los Oscars, en la que parte como favorita el musical La La Land. Ana Castellano.
También conocida como La ciudad de las estrellas, la película de Damien Chazelle es la favorita en las apuestas, opinión que también comparte el crítico de cine de COPE, Jerónimo Martín.
Es una gozada de película, porque es un musical estricto a la antigua usanza. Es tan sensacional Emma Stone y Ryan Gosling. Yo desde luego creo que va a arrasar en comedia o musical. Yo creo que es la película del año y me encantaría. Desde luego es la que más me gusta de todas, pero no tengo dudas, yo votaría La La Land.
No competirá por el premio Silencio de Scorsese, que no ha sido nominada. Los Globos de Oro también premian a las series y Jerónimo plantea tres posibles candidatas.
Yo creo que Juego de Tronos está súper consolidada. A mí me tira más en drama Stranger Things. Habrá que ver en comedia o musical por dónde van los tiros. En The Jungle ha sido una sorpresa de este año. Parece ser que se puede también dar la sorpresa.
Tras días de apuestas y opiniones, hoy a partir de la 1:15 de la noche, hora española, conoceremos el nombre de los vencedores.
Con David Bowie empezamos a despedirnos. Tal día como hoy habría cumplido 70 años y el martes será el primer aniversario de la muerte del inolvidable mito del pop rock. Mañana mismo sale a la venta las entradas para la retrospectiva que se podrá ver en Barcelona. Ramón García Pellegrín.
Hasta el 25 de mayo no se podrá ver en Barcelona la gran exposición dedicada a David Bowie, pero si no quieren perdérsela, vayan sacando entrada desde mañana mismo. Look up here. El Museo del Diseño de Barcelona acogerá esta muestra con más de 300 objetos expuestos de forma conjunta ahora por primera vez. Letras manuscritas de Bowie, vestuario original del artista, fotos, películas, instrumentos musicales y vídeos del propio Bowie se van a poder ver en esta exposición, que ha sido vista ya en Londres por 1,5 millones de personas en el Victoria and Albert Museum. Entre el material expuesto se encuentra también este videoclip de la canción Lazarus. Cuando grababa este vídeo fue cuando David Bowie supo que iba a morir 3 meses antes de fallecer. Su cáncer era terminal. Así lo revela ahora un nuevo documental de la BBC sobre el cantante británico fallecido hace un año, el 10 de enero de 2016, pocos días después de cumplir 69 años. Look up here, man.
I'm in danger.
Ya está por aquí todo el equipo de Tiempo de Juego, con Juanma Castaño al frente. Los de informativos nos vamos. En el control de sonido, Álvaro Español. En la producción, Adrián Gil. Les ha estado hablando Maribel Sánchez. I've got nothing left to lose. I'm so high, it makes no. Esto es todo, nos despedimos de ustedes. Son las 11:30 de la noche. I've got nothing left to lose. I'm so high.